Saludamos a su coordinadora, Fátima Cabrera, que además es una compañera de la casa, porque ella sobrevivió a la última dictadura militar, compañera de Patrick Rice, quien tiene el nombre de este estudio mayor, porque ellos también fueron fundadores de esta emisora. Fátima, ¿cómo te va? Lucas Molinari te saluda.
Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por allí?
Bien, compañera. Bueno, en primer lugar, feliz día por
gracias,
ser maestra.
Gracias. Y bueno, lo hago extensivo a todos los maestros.
Sos una educadora que estuvo por toda América Latina, ¿no? Trabajando. Y bueno, ahora te toca, ya hace muchos años, ser coordinadora de este programa de alfabetización que, como recién leía, está en los barrios. Y sacó este comunicado, me pareció muy intensa este primer párrafo, porque habla de la violencia, ¿no? Y después refiere a lo que implicó y lo que significó, ¿no?, este desalojo del Papa Francisco.
Sí, bueno, este comunicado es después de haber hecho una jornada, y donde, bueno, durante muchos días vimos lo que iba sucediendo, que uno de los hechos, así que bueno, salió hacia la luz como muy fuerte, fue el desalojo, que en realidad fue un allanamiento, ¿no? Porque allí fueron engañados, nunca se vio la orden judicial, y los vecinos del barrio Papa Francisco fueron sacados de esa manera. Y bueno, la situación continúa y antes de esos días nosotros veníamos viendo en los distintos barrios, bueno, diferentes hechos, desde muertes de jóvenes que son tan frecuentes, pero que a veces ni siquiera salen en los medios, como en el mismo lugar, no había habido una muerte de un joven por las fuerzas de seguridad, y también quedó casi ignorado, lo mismo en Barracas. En Soldati también hubo muertes producidas por la violencia, ya digamos entre familias por venganza. Bueno, esto es algo que se va viendo y que tiene que ver también con un desmantelamiento de las políticas públicas dentro de la ciudad, y especialmente en los barrios donde justamente más se necesita la presencia del Estado, ¿no?
Un tema que hablábamos estos días, lo charlamos con Dionel Pérez, que él es referente en la Villa 20, de zonas liberadas.
Sí.
El Cinturón Sur se construyó desde el Ministerio de Seguridad, posterior a lo que fue la feroz represión de diciembre del año 2010, en la toma del Indoamericano, y a partir de ahí Nilda Garré desarrolló todo un concepto de seguridad democrática que, según mi parecer, no sé cuál es el tuyo, Fátima, con Sergio Berni, con este accionar nuevo del Ministerio de Seguridad, se ha perdido.
Sí, seguramente. O sea, hay una diferencia muy clara. En su momento, más allá de lo que significaba para muchos, especialmente de otras épocas, la presencia de la gendarmería en los barrios, que en otras épocas, por supuesto, a nadie se le ocurría pedir la gendarmería, pero debido a todas las situaciones que se venía viviendo en los barrios, se fue dando esto, pero también armando mesas de trabajo. Eran unas, digamos, como mesas que se fueron haciendo en los barrios donde participaban los actores de la comunidad. Entonces esto daba otra relación con el Ministerio de Seguridad, y por supuesto en la época de Nilda Garré, o sea, esto era una forma de empezar, bueno, a ver cómo se trabajaban estos aspectos. Desde ya que en la medida de que ella sale, se ve una diferencia muy terrible, o sea, se empieza casi una retirada de la gendarmería, y si bien está en algunos puntos, bueno, no es de la misma manera, y al contrario, las mesas de seguridad fueron prácticamente desapareciendo.
Es grave esto,
Es muy grave.
Aparte,
porque
me interesa charlarlo con vos, Fátima, porque vos apoyaste desde un primer momento el kirchnerismo, fuiste sobreviviente de la última dictadura, una fuerte militante por los derechos humanos, y como muchos otros y otras, levantaste las banderas de el concepto que el propio Néstor Kirchner trabajó, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con la protesta social, ¿no? Que los policías vayan desarmados, digamos, posterior al 2001. Ahora, pareciera que ciertos sectores del oficialismo a nivel nacional hoy se justifica que se arme el escenario que, por ejemplo, con los trabajadores del EAR hubo alguien que marcaba, ¿no?, a quienes tenían que detener, o generaron ese teatro de un atropello que, bueno, fue todo filmado, y hasta los comunicados propios del Ministerio de Seguridad fueron una vergüenza en el sentido de no hacerse cargo de lo que había pasado, y en última instancia, según las notas de Horacio Verbisky, tuvo que la propia presidenta intervenir como para que expulsen no al quien comandó el operativo, sino a quien marcaba a los trabajadores.
Claro, seguramente. Yo creo que sí, de hecho uno sabe que, y lo más preocupante en este momento, y especialmente a raíz de lo que sucede también en este allanamiento y posterior desalojo, es que se va coaccionando la libertad de las personas. Este hecho para mí me parece gravísimo, porque quedaron prácticamente en una zona sitiada. Y esto es tan aberrante, digo, en cuanto a los derechos humanos más básicos, es que los vecinos quedaron detrás de un cerco metálico y de la policía metropolitana, al punto tal que las personas no pueden entrar ni salir. Yo estuve inmediatamente después que se produjo el desalojo, y me acuerdo que cuando llegamos el primer día, o sea, se pudo por unas horas romper el cerco y la gente podía entrar y salir, gracias a la presencia de varios de nosotros que en ese momento incluso nos acercamos y no podíamos entender cómo era esto de que podían entrar y salir. Sin embargo, ya a partir del mismo lunes 25 se volvió y se continuó con esta situación. Esto es lo que más, preocupa allí, porque ya se están atentando contra la libertad más básica de una persona, ¿no?, que es la libertad. Y esto fue denunciado desde el sindicato docente. El mismo 25 se hizo una conferencia de prensa, donde también estuvieron los organismos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, como no solamente el atropello y lo que significaba, sino, bueno, qué sucede cuando hay un avance así de la fuerza de seguridad, y que en este caso ya no eran solamente las fuerzas, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, sino también de Nación, ¿verdad?
Claro, hubo un accionar conjunto. Sin el respaldo de la gendarmería no habría habido...
No se hubiera... Y si bien después hubo muchas cuestiones contradictorias en cuanto a lo que se decía, y entraban casi en una pelea por esta... a ver quién tenía más que ver y quién no, me parece que es grave, porque también desde el momento en que, en lo que era la parte judicial, allí no estuvo presente ni la jueza ni la defensoría, ¿no?
Es importante esto que estás contando. Una consulta, sí. Fátima, ¿cómo se llama el perro?
Llama Zion, y justo se daba que me traían.
Te estuvo siguiendo.
De una huerta y el perro no dijo.
Quería decir lo suyo también. siguiendo con la charla, a ver, me importa también esto que dice el comunicado de El Suelo es para Todos.
Sí.
Algo que ustedes laburan. Recordemos, el PAEVI trabaja en los barrios, ¿no? O
sí.
sea, en los comedores comunitarios, en los centros, de salud, es decir, dentro de las villas. Y esto... es un tema que se charla todo el tiempo, la
organización... Sí, donde nosotros tenemos nuestras propias redes, hechas desde la misma comunidad y desde las instituciones, y también desde el Estado, que está trabajando en favor de la gente, o sea, los médicos, claro. Los maestros somos quienes estamos allí en el medio, y donde vemos a diario, bueno, justamente nosotros ahí decimos todas las fortalezas que tiene la comunidad, y todo lo que toda esa fuerza que tiene, y sin embargo queda tan estigmatizada, criminalizada, y esto es lo que también es preocupante, porque hay todo un círculo violento que empieza desde los medios hasta sectores de la sociedad que también es preocupante, porque parecería que hay casi un consenso, ¿no? Y esto es lo, sí, yo diría, lo grave, porque lo he podido ver los primeros días, cuando parecería que muy poca gente reaccionaba, e incluso ver que a muchas de las personas que estaban allí han quedado prácticamente solas en un inicio.
Un desalojo,
por ejemplo, con la denuncia,
con legitimidad,
ya parecería,
¿no?,
que no basta, ¿no?
Claro.
Esto es lo preocupante, porque uno se pregunta, bueno, este consenso, ¿qué significa hoy tener votos o tener un perfil que digamos, responda a ciertos sectores? ¿Es la mano dura? ¿Es el tema de la seguridad? ¿Es esto? Nosotros nos acercamos a las mismas autoridades de educación, y justamente lo que pedimos es que para nosotros la seguridad es tener más maestros, tener más presencia desde lo que se necesita, tener y por ejemplo, para un maestro, para cuando uno pide algún cargo de un maestro más, no hay presupuesto, ¿no?
Decía antes que, claro, fue como un desalojo con legitimidad construida, sí, por los medios de comunicación, y hasta sectores propios del oficialismo a nivel nacional, diciendo, bueno, estaban los rumores de Sergio Berni para jefe de gobierno, diciendo, bueno, fíjense cómo se lo mostramos a los sectores sonsos de la clase media, que quizá votan al PRO y pueden votar a este señor que también desaloja pobres, ¿no?
Sí, no, eso es tremendo, porque con la historia que tenemos en nuestro país conocemos muy bien qué es lo que puede significar, y que esto es un precedente muy serio, ¿no? Si cuando hay un derecho a habitar la ciudad, cuando hay miles de personas que viven en la ciudad, de familias, allí fueron desalojadas 700 familias, y con una cuestión también muy seria, que es la división de las familias. Para sostener el lugar y la resistencia, hay mujeres que están adentro de este corralito, y los hombres, para sostener el trabajo y mandar a los chicos a la escuela, están afuera. Y la verdad que es impresionante ver cómo tienen que estar hablando de un lado y del otro de la reja. O sea, es peor que estar presos, y esto es en plena ciudad de Buenos Aires.
Claro. La ciudad más rica de Latinoamérica.
Por eso, entonces...
Pero además, Fátima, porque lo que uno no aguanta es también la hipocresía, ¿no? Porque se lo reivindica, bueno, vos militaste con el padre Mujica, de piba estabas en la JP, en la Villa 31, así que seguramente lo puedes reafirmar o no, sí, pero sí. Digo, se lo puede reivindicar al padre Mujica, hacer monumentos, pero reivindicar al padre Mujica implica la urbanización de las villas, implica
no,
que
seguramente
ya pasaron más de 40 años, porque el padre Franco Punturo, que está en la zona y que justamente fue el que acompañó la toma, nos contaba las barbaridades que vienen ocurriendo, abandono de persona, denuncias, sí, pero como bien decís, ya con las denuncias no alcanza.
No alcanza. Y por otro lado también, creo que también los diferentes sectores también han dejado bastante solo. En el caso de Franco, yo recuerdo cuando fue la famosa topadora allá en la Villa de Retiro, salió el padre Botán en ese momento y declaró, bueno, hacemos una huelga, y todos los sacerdotes de las villas acompañaron en el año 96, y eso permitió después que se hiciera tan visible el conflicto y el atropello, que fue la del que quedó como lo de la topadora Domínguez, que después hubo que dar una solución en ese momento. Aquí también Franco quedó bastante solo, digamos, no tuvo el apoyo necesario, porque esto también hubiera hecho visibilizar de otra manera el conflicto. O sea, me parece que hay que hacer todo un debate en los diferentes sectores. Nosotros como docentes tuvimos escuelas que cerraron y otras que se mantuvieron abiertas. Nuestros centros estuvieron abiertos todos los días, porque justamente cuando hay un conflicto de esta naturaleza, cuando estamos todos los días en el barrio y ocurre eso, la escuela tiene que estar abierta. Sí. Entonces me parece que esto es lo peligroso, cuando parecería que empieza a haber un consenso y se empieza a hacer eco todo el mundo de esta línea de seguridad que viene, que es tan represiva y tan estigmatizadora, y hay que tener mucho cuidado, porque ahí sí hay que se empieza también desde los mismos sectores de la sociedad a caer en esto, y sabemos lo que significa cuando esto se va generando ese consenso, ¿no? Uh-huh.
Volviendo un poco atrás en la charla, la apuesta en Hilda Garré fue importante, sí. Y bueno, hay quienes hoy plantean que se está girando hacia posiciones más conservadoras o más de acuerdo con las fuerzas policiales, lo que se llama el autogobierno policial, que entró en crisis cuando hubo la represión en el Indoamericano, cuando hubo 3 muertes. Bueno, pareciera que la rabiosa actualidad de los medios de comunicación impiden a muchos pensar, reflexionar y actuar políticamente. Uh-huh. Pero bueno, la idea un poco radiográfica es seguir poniendo en la agenda la pelea por la tierra, que es histórica en la Argentina, y en esta ciudad de Buenos Aires, donde se plantean edificios muy muy altos, de 67 pisos, pero la urbanización y las barriadas siguen esperando la acción del Estado, ¿no?
Seguramente, sí, y bueno, esa es la, yo creo que es la lucha permanente que hay que seguir dando, de que justamente los derechos humanos se defienden de esta manera, o sea, permitiendo no solo la ampliación de derechos, sino que los ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires tienen derecho a habitarla, y son grandes barriadas las que rodean la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Como dice Néstor Revecci, director aquí de la Escuela de Trabajadores Gráficos, una buena política educativa es una política de vivienda.
Seguro, y tiene todo que ver con todos los derechos. También sabemos que cuando se fragmenta de esta manera la educación, y bueno, tenemos aquí el ejemplo en la ciudad de todo la avanzada que hay hacia la educación en cuanto a una mirada empresarial y de mercado, y no con la presencia que tiene que tener como educación pública, también atenta a todos los derechos más básicos, justamente de los habitantes de los barrios más pobres. Justamente es allí donde si no hay educación, no hay viviendas, los centros de salud tienen que cerrar, hay días que tienen que cerrar porque hay problemas en los barrios, hay tiroteos, y a veces parecería más allá de los circuitos que sabemos, precisamente como zonas liberadas, como vos lo decías hace rato. Entonces no podemos pensar de que es imposible hacer tomar otras medidas con una presencia mayor del Estado en todo sentido, pero para trabajar con la gente y para las personas, justamente por sus derechos, ¿no?
Fátima, te mandamos un fuerte abrazo y nuevamente feliz día, compañera.
Bueno, muchas gracias.
Fátima Cabrera, coordinadora del programa de alfabetización, educación básica y trabajo, el PAEBIT, que logran las barriadas aquí en la ciudad de Buenos Aires.